Muy buenas, bienvenidos a un episodio más del podcast Ideas de Negocio. Soy Carles Navarro de vivedistinto.com y autor de los podcasts Nómada Digital, Emprendiendo y Viajando, Emprendedores de Éxito, Ideas de Negocio y Fotografía de Stock. Hoy vengo con una nueva idea de negocio que quiero compartiros. También es un negocio probado por mí. Aquí no estoy solamente pensando, sino que es un negocio que a mí me dio muchísimas alegrías y del cual os voy a contar absolutamente todo. Y por último, voy a explicar cómo lo haría yo. Así que, sin más dilación, vamos al lío. Porque hoy vamos a hablar de Food Trucks, el negocio de la venta ambulante de comida. Y es que desde el año 2008 hasta el 2014 yo tuve diferentes remolques de comida. Para ese momento nosotros le llamábamos remolques de comida, todavía no estaban de moda lo que eran los food trucks. Fue algo muy innovador en ese momento y llegué a tener 5 diferentes remolques de comida, varios puestos, varias personas colaborando conmigo y trabajaba de una manera que me daba realmente muchísimo dinero. Este trabajo me permitió moverlo a una temporalidad, solamente trabajaba al final en los veranos y me permitía vivir todo el año de los ingresos que generaba durante el verano. Más aún, me movía a Nicaragua, donde pude pues incluso construir mi casa con los ingresos de este negocio. Así que hablo con conocimiento de causa y voy a contaros cómo comenzó todo. Y para ello tenemos que remontarnos a inicios de siglo, a inicios de este milenio, los primeros años de los años 2000. Allá para el 2003, 2004, 2005 yo estaba muy metido en movimientos sociales y organizábamos muchísimos conciertos y fiestas mayores y fiestas populares. Y una de las cosas a las que yo ayudaba más era a la organización de la gestión de la logística en conciertos, de la negociación con los proveedores de bebida, etc., ¿no? Al final, todos estos conciertos que hacíamos se financiaban a través de la venta de entradas o a través de la venta de bebidas o un mix de ambos. Entonces, llegó un momento en el que organizaciones de otros pueblos parecidas a nuestras, ¿no?, agrupaciones de jóvenes que teníamos en común la manera de hacer, pues nos pusimos en coordinación y buscamos diferentes vías para conseguir gestionar más fácilmente todo lo que eran nuestros conciertos y fiestas y demás. Y lo que hicimos fue, dentro de esta coordinadora, pues yo mismo impulsé el ir a hablar con los distribuidores de bebida y que mejorasen el precio, porque al final no éramos una única organización ofreciendo un único concierto, sino que éramos un grupo de organizaciones con varios conciertos y varias fiestas mayores, etc. Y conseguimos pues mejores precios. Estando allí, llegó un momento en el que yo me marché a vivir a Nicaragua. Bueno, hubo idas y venidas y en una de las vueltas en las que me decidí establecer un tiempo en Cataluña, decidí que podía ser muy buena idea vender comida ambulante. De hecho, esa idea la tomé de una pizzería ambulante que vi en unos conciertos en Lleida, unos conciertos en los que tocaba la Polla Records en ese momento. Y para todos aquellos que no tenéis ni idea de lo que estoy hablando, buscad este grupo, es un grupo mítico de la época. Y recuerdo que estaba con el que ahora es mi cuñado, que, bueno, pues casualidades de la vida, al final hemos terminado así, pero éramos muy amigos en ese momento. Y estábamos sentados en la acera, teníamos mucha hambre, habíamos bebido de más, éramos críos. Y fuimos a comer una pizza que nos entró fenómeno. Compramos un slice de pizza y fue buenísimo. En este remolque la manera funcional que tenían era muy simple. Ellos iban cocinando y vendían por slice lo que iban preparando. Así de sencillo. No podías pedir más que lo que había en ese momento en venta. Entonces, hablando con él era como, hostia, ¿por qué no existe esto en nuestra zona? Yo soy de cercanías de Barcelona. Y me decidí a crearlo. Entonces me junté con una persona que luego terminó siendo mi socio, conseguí un crédito. Voy a hacer la historia corta porque esta parte tampoco es tan interesante. Creo que quiero entrar a fondo en lo que fue el negocio y la gestión del mismo. La cosa es que conseguí un crédito, compré un remolque. No recuerdo cómo lo conseguí este primer remolque. Fue de segunda mano, eso seguro. Costó unos 7.000 euros, si no recuerdo mal, y nosotros terminamos de hacerlo. Estaba amueblado, pero no tenía lo que era maquinaria, ¿no? Entonces nosotros le pusimos una plancha de gas, una máquina de kebab y una freidora eléctrica de patatas fritas. Tenía una nevera de pie y bueno, pues ese fue el negocio, ¿no? Y con eso arrancamos con la mala pata de que a los 2 días de hacerme autónomo y de ir al primer concierto, estaba yo yendo con mi coche a buscar un congelador Arcón que necesitábamos para un local que habíamos alquilado. Cuando un perro se cruzó en la carretera, el coche adelante frenó, yo frené y me dio tiempo a mirar por el retrovisor cuando una furgoneta, estaba hablando por el móvil el chico, pues me embistió por detrás y destrozó completamente mi coche y mis cervicales. A los 2 días o tres estaba en el concierto con el collar impuesto, sacando adelante el proyecto con un dolor increíble, dopado hasta las cejas, porque la persona que me iba a ayudar, cuando abrió el primer bocadillo, se rajó la mano. Ese fue nuestro principio. Lo siguiente que sucedió fue en ese concierto, fue un concierto en San Celoni, en el que era un festival de varios días y al segundo día hubo como una especie de vientos huracanados que se cargaron el escenario y tuvieron que cancelar el concierto sin que nos devolvieran el dinero que habíamos pagado por estar ahí. Así arrancó el negocio. Y ahora me río, pero en ese momento, como os podéis imaginar, estaba hiper preocupado. Bueno, nosotros comenzamos con la idea de hacer kebabs. Fue un error. Y bocadillos, ¿vale? Bocadillos fue lo que más me funcionó. Pensé que tuve este negocio muchos años y lo fui profesionalizando. No me voy a meter tanto en las anécdotas de negocio, que tengo todas las que queráis. También os puedo contar por qué terminé tan quemado de este negocio, sino en cómo era el funcionamiento del mismo, ¿vale? Yo me centré en intentar estar en espacios donde hubiese muchísima gente de noche, gente borracha casi siempre, en cantidades ingentes de personas. Trabajaba en conciertos grandes, en fiestas mayores enormes, recuerdo fiestas universitarias de miles de personas y yo ser el único vendiendo comida, filas enormes de gente comprándome comida. Lo que nos funcionaba mejor era tener muy buenas luces, teníamos fluorescentes por todos lados. Un remolque grande, rápidamente lo cambié y compré uno mayor, que también empezó muy mal. El día que lo compré, lo fui a comprar en Martorell y todavía yo no tenía el carné. Y esta es de las pocas anécdotas que voy a contar, porque si no me puedo alargar demasiado en este podcast. Y se nos salió una rueda en la autopista. Lo enganchamos, pagué 18.500 euros, que para mí en ese entonces era una fortuna. Pedí a un amigo que me lo llevara porque yo todavía no tenía carné E, me lo estaba sacando en ese momento, me había sacado la teórica, pero no había todavía hecho la segunda de las prácticas, creo que era. Entonces vi la oferta, pum, lo fui a negociar, compré, me lo llevé, se lo llevó mi amigo, yo iba detrás, él iba en una furgoneta adelante, yo iba detrás con un coche que tenía y de golpe veo que se le sale una rueda. Y es que no nos habíamos atornillado bien las ruedas, no habíamos revisado cómo estuviese todo el remolque, tuvimos que montar la lanza y el eje y las ruedas pues no están bien atornilladas y una se salió en marcha. Con la suerte de que se enganchó con el propio eje y se reventó el neumático, pero nada más. Imaginaos yo detrás diciendo, hostia puta, no puede ser. Un año anterior había iniciado el proyecto de esta otra manera. Bueno, lo primero, voy al lío. Yo comencé con socios y fue un error, ¿vale? Primero tuve un socio al que le dejé el dinero para arrancar porque me daba miedo hacer las cosas solo. Esto es un error tipiquísimo. Si no necesitas socios, no los tengas. Es mejor hacer las cosas solo porque luego, cuando las cosas triunfan, se desequilibra la balanza muy rápidamente y te quemas. Y luego ahí empiezan los problemas de verdad. Total, que me saqué encima a los socios porque muy rápidamente tuve dos en lugar de uno. Teníamos a un amigo que nos ayudaba cada fin de semana. Y al final pues nos sabía mal estarle pagando un sueldo y decidimos hacerlo socio. Y a cambio de un dinero, pero que realmente era más un favor hacia él que otra cosa. Y luego me di cuenta que eso había sido una cagada enorme. Porque si no necesitaba un socio, menos necesitaba dos. Deshice la sociedad. Vendimos ese primer remolque que habíamos tenido, que luego lo volvería a comprar al mismo tipo que me lo compró a mí, y monté ya con un remolque más grande en serio, que fue el que se que era un remolque de 2.250 kilos, si no recuerdo mal, y que fue este que se le salió la rueda el primer día al momento de haberlo pagado, después de salir del notario. O del, bueno, del gestor. Vale, vamos con los remolques. Hay dos categorías: 750 kilos o menos, o 750 kilos o más. Vale, si es de menos de 750 kilos en España, tú te lo llevas con el carnet B, el de conducir normal. No necesitas nada. No se considera un vehículo. Es un remolque de peso liviano, si no recuerdo mal, y como tal no lleva matrícula. Sí que tiene un número de bastidor y punto. ¿Vale? Pero no tiene una matrícula como tal, tiene papeles. Tiene unos papeles parecidos a los de un ciclomotor. Pero no tiene matrícula propia. Esto es importantísimo, porque a la hora de hacer traspasos de esto, sencillamente con este papel es suficiente. Tiene que cumplir con la normativa de tráfico, tiene que llevar su señalización, si es más alto de X tiene que llevar las luces de Galibo, tiene que llevar las luces de freno, tiene que llevar la matrícula del vehículo tractor en caso de taparla, pero no tiene que llevar la matrícula propia, que es aquella matrícula roja que vemos en los remolques, ¿vale? Esto cualquier tráiler, por ejemplo, lo tiene. Entonces, estos son cacharros de 750 kilos o menos, que son muchos. Yo primero que tuve era de este tamaño, luego ya me pasé al otro y me tuve que examinar por el carnet B más E, que a fecha de hoy pues todavía lo tengo. Es un rollo, te tienes que hacer el examen, es un examen de teoría y dos prácticos, el de pista y el práctico de circulación. Es más difícil de lo que parece manejar un remolque de este tipo, sobre todo si tiene doble eje, es más complicado de mover que uno de un solo eje. Yo he tenido de ambos, y los de un eje, ¿vale? Es decir, una rueda en cada lado, los puedes mover a mano dentro de lo que cabe, ¿vale? Es fácil pivotarlos y moverlos, arrastrarlos en un terreno plano. Los de doble eje, arrastrarlos cuesta un huevo. Es mucho más difícil. Entonces tienes que aprender a maniobrar. Y la maniobra con un remolque es más complicado de lo que parece. Yo las pasé putas en muchísimos pueblos. Meterme en callejones, tener que salir, no pasar por un puente. Bueno, coches mal aparcados y no poder pasar. Cristos todos los que os podáis imaginar. Vale. En mi caso yo me centré en la actividad nocturna porque pensé que las ventajas que tenía realmente el hecho de un remolque enfrente a un bar, por ejemplo, eran que podía estar siempre solo trabajando en momentos pico. Vale, aquí me he preparado un poco una chuleta de lo que es este negocio. Así que voy a apoyarme en los apuntes que he sacado, ¿vale? Las ventajas de un remolque contra la hostelería convencional. Lo primero, solo trabajas los momentos clave, que es esto que os estoy diciendo. Yo iba solo a sitios donde sabía que iba a facturar mucho. Luego pasan cosas, como que llueve y se cancela el concierto, como que hace un frío que flipas y por lo que sea la gente se va rápido. Esto yo había trabajado mucho en parkings de discoteca y cuando hacía un frío de cojones, yo trabajaba en una discoteca en Manresa, que recuerdo con especial cariño, pero que está en un descampado, era un polígono, ¿no? Y había mucho aire. Entonces cuando hacía frío de verdad, la gente salía de discoteca casi sin ropa, se subía a coche, se piraba. No aguantaban en el parking absolutamente nada. Yo normalmente pues teníamos fila siempre de bastantes personas. Luego, vendes más caro. Al vender de noche en sitios donde estás tú solo, como acabo de contar, en medio de la nada, puedes vender más caro. Si están en una discoteca, están comprando copas a 10 euros y cervezas a 5 o 7 euros en esa época, tú puedes vender un bocadillo a 4,50 sin ningún tipo de problema y está bien de precio. En un bar vas a tener que vender normalmente pues a precios más competitivos. Y luego tienes unos costes hiper reducidos. No tienes los seguros que tiene que tener un bar, no tienes un alquiler, no tienes todas las inspecciones que tiene este tipo de negocios, no tienes plantilla fija, ¿vale? Yo tenía trabajadores que contrataba cuando venía fin de semana. Ya está, era una plantilla temporal, entonces solamente contrataba gente cuando la necesitaba. Por el resto de tiempo, no. Y esto es una grandísima ventaja. Porque si yo no me movía para trabajar, no tenía que gastar. Yo no ir a trabajar me costaba prácticamente 0 euros. Sí que es cierto que tenía un almacén alquilado, que era un local donde tenía varios congeladores, neveras y demás. Pero no tenía esa presión que tiene un bar, por ejemplo, de abrir cada día. Y luego no tenía pues los gastos derivados del simple hecho de tener esa licencia de bar o de tener esa actividad activa, ¿no? Bien, luego la inversión es muchísimo menor, ¿vale? Food trucks, los últimos que moví, ya estamos hablando de hace varios años, pero eran 7.000, 8.000 euros y hacerte uno cuesta más o menos eso. No es una locura intentar montar un food truck si sabes lo que estás haciendo por 6.000 euros. Incluso venderlo, también había ganado mucho dinero comprando y vendiendo food trucks. Sobre todo los de menos de 750 kilos es muy fácil, eso es un contrato privado, que no tienes que registrar en ningún lado, no hay gestores, no hay matrículas, no hay historias, no hay seguros de vehículo, por lo tanto directamente era toma el dinero, toma el contrato, llévate food truck, llévate los papeles, ¿no? Y eso, ya os digo, yo había aprovechado pues veces que estaba en ferias y sitios así, que al final conocía mucha gente de gremio y que salía alguna oportunidad y ahí mismo compraba remolque, me lo llevaba, le daba uso, un lavado de cara, y luego lo volví a vender por bastante más dinero y ganaba dinero con esto. Incluso montamos algunos que estaban muy mal por dentro de maquinaria y demás, y me iba ahí, compraba maquinaria de segunda mano, lo equipaba y luego me lo usaba y lo vendía, ¿no? Ya os digo, tuve varios food trucks, comenzamos con kebabs, pero también hice bocadillos, evidentemente, patatas fritas, ahora os contaré cómo funciona el tema de las patatas fritas, crepes, tuve una crepería, pero vamos, prácticamente cuando ya profesionalicé a tope el negocio, me dedicaba únicamente a lo que eran la plancha, ¿vale? Hamburguesa, lomo, bacon, frankfurt y patatas fritas. Nosotros en Buenas Noches teníamos freidoras de gas, esto vital. La freidora eléctrica es una mierda que... El gran problema que tienes ahí, en los food trucks, es que la electricidad, como menos, mejor, ¿vale? Las neveras van eléctricas, aunque hay algunas de gas, pero la mayoría van eléctricas y tienes que buscarte algún punto de luz o llevar un generador o lo que sea. Pero una freidora eléctrica no es viable. No puedes tener eso. El consumo que tienes es enorme. Entonces, te van a saltar los plomos. En los conciertos, normalmente, los grupos de electricidad son muy limitados. No te van a querer dejar que uses mucho. Entonces, yo utilizaba todo de LEDs y bajo consumo. Y neveras, ¿vale? Y todo lo que era maquinaria de trabajo, todo era gas. Tenía una plancha de 3 fogones, que era una pasada. Podía tirar literalmente 50 frankfurts ahí y se iban haciendo a saco. Y luego terminamos con 2 freidoras, una de 50 litros y otra de 25, creo, que también iban a gas. Y bueno, pues una noche normal de trabajo, en la que trabajábamos bastante a tope, pues freíamos unos 200 kilos de patatas. Y vendíamos unos 400, 500 bocadillos. Había llegado a vender en una noche. Vale, de lo que se trata aquí es de vender mucho en poco tiempo. Vale, cuando estás con aglomeraciones de gente, no tienes que tener florituras. Esa era mi apuesta. Ahora el mundo de food trucks ha cambiado y cobran bocadillos a 8 euros porque te hacen una panceta ibérica caramelizada de su madre. Pues fantástico. Esto es otro concepto. Yo lo que trabajaba era cañero. Era concierto, estar adentro de los conciertos, festivales de música, pasar ahí varios días, ir hasta tope de comida y a vender todo lo que puedas en muy poco espacio de tiempo. Éramos tres dentro del remolque, yo siempre estaba en la plancha, que era el trabajo más duro y cobrando. Y tenía un ayudante en las patatas fritas, que será su trabajo, y otro que se dedicaba a abrir panes y a asistirnos a ambos. Y luego, cuando había poco trabajo, pues nos íbamos turnando. ¿Vale? Pero esa era básicamente el trabajo que teníamos. Era un trabajo, de nuevo, durísimo. Yo empezaba los jueves a comprar con proveedores, con el camión me iba a buscar las cosas, cargaba almacén, etcétera, etcétera, preparaba los remolques y demás. Y luego lo iba a plantar allá donde fuese, que normalmente hay que salir muchas horas antes porque la organización lo último que quiere es que tú le estés dando por culo. O sea, tú tienes que ser una mosca que no molesta. Yo, evidentemente, he trabajado fines de año, navidades, todas las fechas San Juan, todas las fechas importantes, yo estaba currando. Y fin de año, por ejemplo, pues yo iba a las 11 de la mañana del 31 de diciembre, plantaba remolque, me piraba y luego volvía a la 1 o a las 2 de la madrugada y ahí estaba pues hasta las 8 o las 9 de la mañana. Era muy duro. Conducía mucho, tuve un susto de que me dormí una vez conduciendo, porque encima conduces lento. Pensad que yo llevaba un cacharro de 12 metros. Al final era la furgoneta adelante con el remolque enganchado. Una furgoneta normal de 6 metros con la lanza de 1 metro y el remolque, bueno, de 1 metro y medio, y el remolque de 4 metros y medio. Entonces no pasas de 60 a 80 por hora cuando estás bien. Y claro, haces muchos kilómetros después de haber currado a lo mejor 2 días, 3 días seguidos sin dormir apenas. A veces dormíamos en el remolque, si estábamos a tomar por culo, pues ya no volvía a casa, me quedaba ahí. Y dormíamos en hamacas o tirados o de cualquier manera. Tengo alguna foto muy graciosa ahí durmiendo en un saco. Y estábamos reventados. Pero también es cierto que hacía muchísimo dinero. Había noches que había llegado a hacer 3.500, 4.000, 5.000 euros en una noche de facturación. Luego, pues ahí tienes que pues todos los gastos. Pero, como os digo, era muy duro. Se ganaba muy bien cuando se ganaba. También he tenido muchas noches de el mismo trabajo, de estar currando ahí horas y tal, y luego te llueve y te jodes. Y facturas cero, y encima tienes que pagar a la gente, pierdes un montón de comida, un lío. Bueno, voy a lo que es. Yo aposté por esto y poco a poco pues me fui haciendo un nombre, fui conociendo mucha gente, nunca fallé una sola vez, esta parte era importantísima, siempre cuando yo iba a los sitios, a todos los seguratas les invitaba siempre, o sea, en cualquier sitio que fuera, seguridad, comía gratis, porque son tíos que comen mucho, les encanta comer, son tíos grandes, pero es que luego tú tienes muchos, muchos, muchos problemas. Yo, eso fue la parte que más me quemó. Que cada fin de semana teníamos alguna bronca. Y tú estás ahí, anclado, no estás enganchado al camión, estás ahí en medio de la nada, no te puedes pirar si tú quieres, y cuando hay problemas te los comes. Yo iba a trabajar con un bate de béisbol debajo del asiento del coche, con una llave de cambio de ruedas en el remolque, con spray de pimienta, que una vez uno de mis trabajadores tiró desde dentro y luego nosotros no podíamos estar ahí respirando. Bueno, era un continuo conflictos. Nosotros nos han atracado en varias ocasiones. Nunca se llevaron el dinero, pero una vez me lié a palos con 12 tíos. Y aguantar un par de minutos hasta que llegó la policía fue duro. Era una mierda. Era una mierda. Esta parte era una mierda. Tú estás ahí trabajando y tienes que aguantar muchas tonterías. Esto yo no se lo deseo a nadie, de verdad que es muy duro. Y de nuevo, yo era el dueño de esto, éramos dos o tres personas normalmente, que eran las que me cabían en el furgón, ¿no? De la cabina de tres personas, y los que alcanzábamos dentro del remolque, y estábamos allí aguantando el tipo. Entonces, cuando pasaban problemas, yo era que tenía que responder por eso. Y no me podías entender, porque de nuevo, es que no puedo. Opción de huir no hay, solo puedes encararlos. Evidentemente que los trata con toda la mano izquierda del mundo, pero muchas veces pues no era posible y sucedían problemas que eran realmente un rollo. De esta época de mi vida, a mí se me pasaron por completo las ganas de salir de fiesta. Vi auténticas barbaridades y desastres en discotecas. Al final todo sucede en los parkings. Y nosotros, mientras está la discoteca abierta, todo era muy fácil, ¿vale? Porque normalmente te pones muy cerca a la puerta, los porteros te echan un ojo. Y si hay algún problema, pegas un grito, portero, ya tienes. Por eso los alimentas de gratis. Tienes buen rollo con ellos y te soluciona. El problema estaba en que cuando nosotros vendíamos más era en el cierre. A las 6 de la mañana ellos cierran, a las 6 y media los porteros se han pirado. Y yo hasta las 8 estaba con fila y vendiendo. Y ahí estás tú solo, no hay ley. Y la peña va muy pasada de vueltas. Y claro, yo había visto macro peleas, apuñalamientos, atropellos. Es que da igual, lo que os podáis imaginar. Como os digo, es un trabajo que es muy duro y la noche yo no. Me quedó claro que no quería. Además, luego tenía muchísimo insomnio porque al final, pues los fines de semana yo trabajaba de noche, no dormía apenas. Tiraba muchísimo de Red Bull y entre semana ya iba con el horario rarísimo, porque no, o sea, es que no podía, porque eran 3 días de no dormir, luego no volvía a dormir de día, o sea, era una mierda, era muy complicado. En este sentido, pues era difícil. Pero bueno, pues yo tenía otra edad y toleraba mucho estas cosas. Luego también tenía anécdotas de noches muy divertidas en las que te pasan cosas divertidísimas. Como os digo, comencé con kebabs, lo quitamos rápido porque pegaba un calor increíble y ahí cuando estaban los kebabs cocinaba yo el kebab, hacíamos durum y me asaba. O sea, pensad que eso es mucho fuego asando un gyro en un espacio muy reducido. Entonces yo estaba enfrente de la máquina y es que literalmente pillaba botellas de agua y me las tiraba por encima para aguantar el calor, porque normalmente trabajábamos en verano. Bueno, era una locura, pero sí que vendíamos pues unos 50 kilos. Pinchábamos dos pinchos de 25 kilos cada noche y eso era que es que lo que nos daba tiempo. Eso iba dando vueltas, yo iba cortando, ensamblando y montando y era cosas muy fáciles, ¿no? Tenía pues ensalada, tomate y salsas y les decía a la gente qué tipo de salsa quería, le hacía y chao, y íbamos haciendo así. Pero pronto descubrimos, igual que con las crepes, que se tarda mucho. Cuando ya me centré únicamente en bocadillos y patatas fritas, ahí no hay truco, ¿vale? Yo los frankfurts los dejaba hechos, entonces los tenía en la plancha, de manera que si tú me pedías un frankfurt, teníamos dos tipos: el hot dog, que era pequeñito, 2,50 € y uno de 28 centímetros, que le llamábamos Rocos y Freddy, y bueno, pues que valía 4 euros. Y 4,50 € con queso, o 3,50 € y 4 con queso, depende de la época. Y básicamente estaba ya todo hecho, de manera que yo solo pasaba por la plancha y te lo servía al momento. Y cuando había mucha gente, lo que hacía era no tirar a la plancha nada más que esto y lomo. No hacía hamburguesas, por ejemplo. El bacon también tardaba un poco más, y lo que hacía era llenar la plancha de lomo, la plancha a tope. Bueno, de hecho tengo cicatrices en los dedos, ahora los estoy viendo ahora mismo, y todavía tengo alguna de esa época. Bueno, y con las patatas fritas era más de lo mismo. Teníamos dos tamaños únicamente, iniciamos con tres, rápidamente entendimos que con dos es mejor, grande y mediano, 3 € y 4,5, ¿vale? El grande era enorme y el mediano era pues una tarrina normal. Luego teníamos ketchup, mayonesa y mostaza y ya. No nos complicábamos la vida. A más fácil te lo pongas todo, mejor, porque el truco de nuevo está a ir en lo más rápido posible. En todos los sitios nos decían que no podíamos vender bebidas y yo conseguía negociar que por lo menos agua. Entonces tenía cajas de aguas, que el agua tiene un margen enorme. Yo compraba aguas a un distribuidor que conocía de la época de haber estado organizando conciertos, que la botella me costaba creo que a 7 céntimos y la vendía a 1 euro. Y en algún sitio incluso vendíamos a 1,5 euros. Y claro, el agua es pim pam. O sea, tenía un botellero hasta arriba de botellas de agua y era a lo que me diese la vida para poder sacar. Si puedes vender latas, te forras. Y te traes otra persona más solo por la bebida y estar vendiendo, vendiendo, vendiendo bebida. Porque en la bebida es lo que tienes más margen y sobre todo es lo que no requiere preparación. Ahí la gran gracia está en tener mucho flujo y ser muy rápido. O sea, pensad en cómo lo hacéis vosotros como consumidores. Cuando veis una cola gigante, vais a buscar otro sitio donde no haya esa cola, porque te da pereza. A no ser que sea algo que te apetezca mucho, pero si hay más alternativas, te vas a ir al otro. En cambio, si ves que hay gente, pero que a los tíos que están ahí están echando hostias, yendo lo más rápido posible para que puedan servir lo más rápido posible a la gente, vas a ir ahí. Porque ves eficiencia y ves que tienes algo que te gusta rápido y que quieres en ese momento. Entonces, ya os digo, cuando trabajamos en exclusividad había una cola enorme. Yo llegaba a tener, o sea, recuerdo de hecho un concierto en el que estábamos en la Universidad Autónoma de Barcelona y éramos los únicos, éramos dos, además me habían avisado el mismo día y me fui con lo que encontré que tenía en mi local, me fui para allá con un chico que trabajaba conmigo. Nos plantamos en mitad de la Autónoma, éramos dos y había 15.000 personas de fiesta. A plena tarde, no es que fuese ni de noche. Y de golpe nos vieron y teníamos 1.000 personas cantando hacia nosotros esperando para comer. Y nosotros todavía ni siquiera habíamos preparado las neveras, abierto panes, nada, estábamos descargando camión. Y todo de gente liándonosla a nosotros. Ahora te plantas ahí encima, no tienes que tener vergüenza, eso ya os lo digo, porque te está todo el mundo mirando. Y nos pasamos horas solo cocinando. Yo no preguntaba lo que la gente quería. De hecho, ahí me robaron la matrícula de remolque, me rompieron las luces, me robaban la comida de la propia plancha. O sea, fue un drama. Pero hicimos muchísimo dinero. Yo ponía el pan en la plancha, ponía lo que encontraba a mano, lo calentaba y se lo vendía. Y si me venías a pedir una hamburguesa y yo te estaba dando un lomo, te decía, o te llevas esto o se lo llevas de tu lado, tú verás. Y íbamos vendiendo así. Al final, pues de nuevo, era otra época. Ahora mismo harías cosas muy diferentes. Pero era un grandísimo negocio. Yo realmente ganaba mucho dinero. Y el truco ahí estaba en saber escoger los sitios. Y en poco a poco hacerte una agenda. Entonces, intentar conseguir el máximo de permisos posibles para estar en sitios concretos, hablar al máximo con organizaciones que hacían varios conciertos, varios festivales, pagar lo máximo que puedas a ellos, llevarte muy bien con los jefes, porque al final eran relaciones de amistad, y repetir año con año. O sea, cada año yo sabía que a inicios de junio tenía esta fiesta mayor, a inicios de julio esta otra, en agosto tenía estas dos o estas tres. Tenía más de un remolque al final, con lo que podía desdoblarme y ser siempre muy eficiente y nunca fallar. O sea, yo no hubo una sola vez que dejé colgado a alguien. De hecho, se me rompió el camión en más de una ocasión, pues en cuestas, en sitios así, y me buscaba la vida para alquilar un coche el mismo día e irme para allá. O sea, siempre resolvíamos como fuera. Y la gente de la organización eso lo valoraba. Tratar muy bien a aquellos que te están dando la oportunidad de estar ahí, porque rápidamente puedes ser reemplazado. De hecho, cuando yo estaba viviendo en Nicaragua, dejé la gestión de este negocio a manos ajenas y me lo hundieron en 2 días. Porque había muchos días que se iba a trabajar y hacía frío, era una mierda, no se ganaba suficiente dinero, etcétera, ¿no? Y a veces, pues era más fácil decir, ah, pues no voy a ir porque esta fiesta es una mierda. Pero claro, luego te ibas a la fiesta buena y había otro tío. Y te decían, es que la semana pasada no viniste. O llevas un mes sin aparecer por aquí, ¿no? Entonces, bueno, yo al final me quemé, decidí cerrarlo, ya tenía otro negocio que me estaba funcionando muy bien y ya no me tenía mucho sentido mantener este, así que vendí todo y lo cerré. Y regalé mi ruta a un amigo que se dedicaba a eso mismo. Vale, ahora sí os voy a contar lo que haría yo si quisiera volver a este tipo de negocio y cómo lo gestionaría. Y es de la siguiente manera. Lo primero, en lugar de trabajar de noches, trabajaría de día en ferias de temáticas, por ejemplo, ferias medievales, la feria del libro, sitios día de día, en ambientes más familiares, y trabajaría comida healthy. En primer lugar, porque está de moda, y en segundo lugar, por ética. Porque yo estar ya ahora mismo pues vendiendo patatas fritas con aceite cutre, pues no me apetece hacer eso, no creo que fuese algo que hay que fomentar. Pero entiendo perfectamente que lo hiciese en el pasado, no tenía esta conciencia, y aún así lo haría healthy, pero buscaría siempre esta optimización. Cuando he ido a muchos festivales o cuando estoy en verano en Europa y voy a sitios donde hay food trucks, me doy cuenta de que los que saben, y de hecho conozco mucha gente de este mundillo en mi zona, los veteranos son hiper eficientes. Y ves al típico flipao que va con gafas de pasta de colorines, que hace hamburguesas a 8 euros con queso de cabra y cosas caramelizadas, que está muy bien. Pero que lo que tú me has servido una hamburguesa de estas, yo he vendido 50 euros en otras cosas. Y al final, donde hay mucha afluencia de gente, lo que tienes que hacer es rentabilizar al máximo tu tiempo, porque lo que estás vendiendo allí es tiempo, un producto de calidad y tiempo. Entonces, yo lo que haría ahora mismo sería trabajar casi siempre solo en verano. De nuevo, healthy food, haría smoothies. Y haría ensalada de frutas sin gas. Directamente no tendría ni cocina. Tendría batidoras. Tendría mucha fruta que podría estar cortando. Tú puedes estarla preparando mientras no hay gente. Y cuando venga una persona que se lleve directamente un bol de fruta. Que se lleve un smoothie hecho al momento. Y un smoothie hecho al momento es muy fácil. Tú tienes fruta, la tienes congelada en porciones. Tienes un congelador. Cuando te piden un smoothie o lo que sea, tú lo mezclas en la licuadora, lo licuas, se lo entregas y chao. Tardas medio minuto en hacer eso, echas agua a la licuadora, limpias y vamos al siguiente. Haciendo limonadas, prepararía cakes, pasteles que estuvieran ricos, pasteles de zanahoria, etcétera, que todo esto tú te lo puedes preparar en casa y vendes las porciones de esto. ¿Vale? Intentaría vender todo este tipo de productos. Que uno, está muy de moda. Dos, tienen unos márgenes enormes. Porque una tarrina de fruta que tú puedes vender en 3 euros, a ti te está costando producto céntimos. No llega ni a medio euro. Tienes un margen muy grande y lo puedes vender incluso más caro. Un smoothie que tú estás vendiendo a 4 euros, a ti el producto te está costando menos de medio euro. No es perecedero si lo tienes congelado y no rompes la cadena de frío. Y aunque sea perecedero, con la carne tienes el mismo problema. En ese caso, la competencia es mejor porque la fruta luego la puedes utilizar de alguna otra manera u otra. Tendría un acuerdo con fruterías que me asistieran en cantidades a precios de hostelería y me dedicaría prácticamente a eso. Estoy seguro que haría muchísimo dinero porque es algo nuevo, es algo innovador, es algo que cualquier padre de familia va a querer para sus hijos. En verano, si tú estás en una feria y hace mucho calor, pues antes que comprarle unas patatas fritas con un hot dog, pues vas a intentar que coma fruta. Y si tú tienes tarrinas de fruta preparadas, intentaría también no usar nada de plástico, pero eso ya por conciencia ecológica, y ahora mismo ya hay alternativas para ello. Intentaría currármelo, que no fuera únicamente fruta cortada, sino que fuera, pues, tematizada de alguna manera. Eso es darle una vuelta. Como os digo, tendría dos líneas, una es fruta directamente como tal, intentando pues eso, ¿no? Hacerla un poco más atractiva con boles preparados con un poco de granola, con semillas, lo que hostia sea. Y por otro lado, smoothies. Tendría una carta muy pequeña, 5 o 6 productos diferentes, porque si no al final te lías. O si tienes diferentes productos que sean con variaciones de 5 o 6 frutas diferentes, ¿vale? Y que puedas hacer pues mango, papaya y piña, o mango, papaya y naranja, o mango, piña y naranja. Y vas haciendo así, que sean variaciones de esto, ¿no? Prácticamente haría esto. Estoy seguro que es un producto que funcionaría, que es muy fácil, te ahorras muchísima maquinaria y problemas, ¿vale? Uno de los grandes problemas que tenías en los remolques es el tema del gas. La instalación del gas tiene que estar regulada y está bien que sea así. Las botellas tienen que ir afuera, tienes que llevarlo todo homologado y tienes que tenerlo registrado y demás. Con el tipo de negocio que os estoy contando, yo ahí no hay ningún tipo de gas, por lo tanto, lo único que necesitas es una mesa de trabajo, nevera, congelador y un expositor. Y luego enchufes con batidoras. Punto. No tiene más historia. Una pica para estar limpiando continuamente. Frega platos. Esto es muy fácil de gestionar. Probablemente podrías, por ejemplo, entrar en todas las fiestas de coles que quieras e iría directamente a hablar con las asociaciones de madres y padres que están organizadas en cada escuela para decirles, oye, tenemos esta alternativa de batidos para niños, no sé qué tal, y puedes hacer productos más pequeños y hacer como un precio cerrado, e ir a fiestas de coles, a fiestas de cumpleaños, infantiles, etcétera, y ir, yo qué sé, por 600 euros, pues voy a tu fiesta. Al final es fácil entrar por los ojos ahí, es un producto bueno, productos de cercanía, intentaría trabajar fruta de proximidad, que todo el mundo va a fomentar, que tiene unos márgenes altísimos, que es fácil de preparar, que tú puedes pre-preparar en los momentos en los que tienes muertos, que no tienes clientela, pues esto pasa, tienes horas más muertas, normalmente si estás de día trabajando de 3 de la tarde a 7, estabas ahí mirando las musarañas, limpiando y todo eso. Con lo que ahí lo tienes muy fácil. Estás haciendo un bien y te estás ganando la vida pues con algo que está guay. El remolque lo cogería 750 kilos seguro, es mucho menos complicado. No necesitas líos, como os he dicho antes. Sería más que suficiente. Podrías también vender bebidas que ya puedes tener preparadas. Bebidas healthy, pues limonada con hierbabuena, té de Jamaica, hibiscus, que se llama por ahí. Este tipo de cosas es muy fácil tenerlo todo hecho en cantidades ingentes, industriales, que te cuesta casi nada, son cosas infusionadas, y que se vende a 3 euros el vaso, 2 euros y medio el vaso, sin ningún tipo de problema, y todo es margen. Con lo que normalmente no te dejan vender este tipo de bebidas, no te dejan vender bebidas, porque las organizaciones buscan la bebida alcohólica, ¿no? Pues no te dejan vender cervezas, cubatas, etc. Y es normal que no lo hagan, pero te mete muchas menos pegas si tú haces bebidas hippies, ya me entendéis con esto. Y realmente tienen el mismo margen o mayor que una cerveza o que cualquier otro tipo de bebida. Así que tiraría por ahí, es algo que está hiper de moda, que no hay tanta competencia, no he visto todavía ningún remolque que haya dicho esto lo han clavado. Ojalá que alguien escuche esta idea de negocio y que la desarrolle y por favor me mandáis y voy a venir a que me invitéis a un juguito natural. No es coña, os lo pagaré. Pero estaré muy contento de que alguien lleve a cabo esta idea de negocio porque pienso que es una gran manera de ganarse la vida. Muy cómoda, puedes hacer muchísimo dinero, puedes trabajar de temporadas y en verano hacer una pasta de verdad. Se hace mucho dinero con esto, tienes muchos márgenes. Hacerse remolque es más barato de lo que parece. Yo lo haría remolques panelados, no iría por una caravana y la remodelaría como remolque de comida porque son incómodas y poco cutres. Iría a un remolque panelado blanco, fácil, que se abre de dos lados, siempre de dos lados, el culo que se abra, no abráis únicamente lateral porque da mucha más visibilidad, pero también deja correr el aire, que es algo muchas veces necesario en este tipo de negocios. Le pondría tantas luces como pueda, a más luces más gente, y ya os he dicho. Te haces un par de muebles de inox, un lavamanos, agua para poder tener, para limpiar y demás, nevera, congelador y licuadoras. Eso sería todo. Creo que se puede perfectamente montar este remolque con 5.000 euros, con ganas de currar y hacer las cosas bien. Y vamos, en un mes te lo has recuperado si sabes trabajarlo. De nuevo, saberlo trabajar es parte de la experiencia. Aquí lo importante son los contactos y aplicar correctamente a las administraciones y a los organizadores de eventos para crearte tu propio calendario. Ir ampliándolo cada año y repitiendo siempre en todos los sitios que te hayan funcionado. Espero que os haya gustado. Si me ponéis algún comentario con la idea de negocio, pues estaré encantado de leerlo y que lo compartáis con aquellos que penséis que puede serle útil. Ya sabéis que si queréis que os ayude con alguna historia de estas y que hablemos de tú a tú con este tipo de ideas de negocios, en alternatribu.com tenemos la comunidad de emprendedores donde estoy yo dando consultorías grupales a todos los que están dentro y apoyando sus proyectos. Así que alternatribu.com, allí te estoy esperando. Muchísimas gracias. Como siempre, dentro de 2 semanas vamos con otra idea de negocio. Chao.